Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio según Rut, capítulo 2. En el libro de Rut, capítulo 2, después de varios sermones en el capítulo 1, hoy empezamos el capítulo 2, y vamos a ver que el capítulo 2 tiene otro color, otro gusto, ¿verdad? Después de ver las penurias, las dificultades en que Rut y Noemí se encuentran, este capítulo 2 empieza con un tono de esperanza, muy diferente a lo anterior. Como decíamos en algún otro momento, el libro de Rut es un libro romántico, por supuesto que sí. Es un libro romántico, es una historia de amor hermosa, de un encuentro matrimonial, de una relación entre Rut y Booz. No lo olvidemos. Es un libro histórico, por supuesto, porque nos está hablando de la genealogía del rey David. Recordemos que Rut es bisabuela del rey David, y por tanto, en la línea genealógica del rey David, también va a venir el Mesías, el Señor Jesucristo. Es un libro teológico porque hay grandes verdades doctrinales de las cuales podemos aprender y aplicar a nuestras vidas, pero es un libro romántico. Habla de noviazgo, habla de matrimonio, habla de estos temas. Y no podemos olvidar que es Dios el que inventó la relación de pareja. Dios inventó el matrimonio. Lo inventó con muchos propósitos, por nuestro bien, para nuestra bendición, pero sobre todo Dios inventó el matrimonio para que fuera una ilustración viva de lo que es la relación del Señor Jesucristo con su Iglesia. Leemos en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. ¡Qué tremendo misterio! La unión de Cristo con su Iglesia, representada en lo que es el matrimonio, de una forma viva. Así que la historia de Rut y Booz es la historia de Rut y Booz, pero también es la historia de Cristo y su Iglesia. Fue realmente edificante el estudio esta mañana de nuestro hermano Claudio, ¿verdad?, sobre teología bíblica, cómo ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a hacer ese ejercicio de una forma muy clara. No es de extrañar entonces que el amor romántico, el amor de pareja, el amor matrimonial sea el tema de los temas, el gran tema, el que ha inspirado tantas historias, tantas fábulas, tantas canciones, tantos cuentos, tantas películas, tantas novelas. El poeta se sienta, quiere escribir algo grande, y el primer tema que le viene a mente es el amor. Porque es el tema de los temas, el amor romántico, el amor de pareja, el amor matrimonial. Romeo y Julieta, Don Quijote y Doña Jimena. Más actual todavía, Superman y Lois Lane. ¿No veis el Evangelio? Yo sí, no sé si es que estoy mal de la cabeza, pero yo veo la película de Superman y ahí está el Evangelio, rescatando a esa dama en apuros. La historia de las historias, el gran tema, es Cristo rescatando, salvando, redimiendo a su Iglesia. Todo lo demás son pequeñas ilustraciones de ese gran tema. Cristo es el verdadero príncipe azul. Cristo es de verdad el soldado, el galán, el superhéroe, el verdadero San Jordi que mata al dragón, que es el diablo, y rescata a la princesa, que es su iglesia. Cristo. Todo lo demás son pequeñas ilustraciones de la grandeza de Cristo. Así que el libro de Ruth es un libro muy romántico, pero es un libro muy cristiano, cristocéntrico. Vemos a estas dos mujeres en apuros, Ruth y Noemí. El lector, después de haber leído el capítulo 1 en este libro de Ruth, está esperando cuándo viene el galán, cuándo viene aquí el hombre que rescata a estas mujeres en apuros. Dejamos el primer capítulo con estas dos mujeres tristes, abatidas. Recordamos que Noemí dice: no me llaméis Noemí, que es alegría, dulzura, llamarme Mara, amargura. Así que fijémonos cómo empieza este capítulo 2. Mucho antes de que salga Booz, de que entre Booz en escena, ya nos adelanta que hay un Booz. Ruth capítulo 2, versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y ahora va a empezar a detallarnos cómo se da ese encuentro. Pero ya nos dice, para que no suframos más, hey, deja de sufrir, tranquilo, escucha. Hay un Booz. Y ahora te voy a explicar cómo se encontraron. Y nos dice en este primer versículo tres cosas muy importantes de Booz. En primer lugar, es un pariente. ¿Recordamos lo que decía la ley del Levirato? Que el pariente más cercano tenía la opción de casarse con la viuda y por tanto redimirla, salvarla de la pobreza, de la miseria. En ningún momento en el libro de Ruth hasta ahora aparece Booz, ni habían pensado en esa opción. Vamos a ver el domingo que viene la sorpresa de Noemí cuando Ruth le explica en qué campo ha estado. Entonces esa opción sí entra en mente, en sus corazones, pero hasta ahora ellas dos están solas y desamparadas. Nos dice una cosa hermosa, tremenda, de Booz: es un pariente, puede redimirlas, puede salvarlas. Lo siguiente que nos dice: es rico. Hombre, yo pensaba que eso solo pasaba en las películas. Es rico, bien, mejor, mejor. Y además que se llama Booz. Los comentaristas dicen muchas cosas sobre el hebreo, de dónde puede provenir el nombre, pero la interpretación más común es creer que Booz significa el fuerte. El fuerte. Así que hay un hombre que es rico, que es pariente y que es el fuerte. Bien, no necesito saber más. Esto ya pinta bien. Ya va bien encaminado. El capítulo 2 empieza de otra manera. Hay un brillo de esperanza en esta historia. Los hombres que han salido hasta ahora, Elimelec, Mahlón, Kelión, no pueden hacer nada para rescatar a estas mujeres, ¿verdad? En el pasado tomaron decisiones necias, además eran pobres y además están muertos. O sea que poco pueden hacer. Necesitamos un Booz que aparezca como libertador, como restaurador. Vamos a leer el resto del capítulo. No el resto del capítulo, desde el versículo 2 hasta el versículo 16... Acabaremos con este capítulo el próximo domingo. Dice así en el versículo 2: y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás, junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Boaz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Boaz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Boaz mandó a sus criados, diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Hasta aquí la lectura en esta mañana. Empieza el pasaje haciéndonos ver algo hermoso, y es como Dios en su ley social, también ha dispuesto unas normas para bendición del necesitado. Ruth y Noemí están en la más profunda miseria, no tienen nada, pero tienen la opción de recoger grano entre las gavillas detrás de los segadores. La ley del Señor era muy clara. Encontramos en Levítico 19:9 lo siguiente: cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Los segadores no debían volver atrás. Uy, me he olvidado aquel rinconcito, vuelvo a segar otra vez. No, debían segar hacia adelante, porque aquello que se dejaban detrás era para los huérfanos, las viudas, los menesterosos que venían detrás. Deuteronomio 24:19 vuelve a repetir lo siguiente: cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Aquello que te descuidabas atrás, atrás quedaba, porque venían los necesitados recogiendo después de los segadores. Esta era una forma muy sabia de parte de Dios para ayudar a los necesitados. Fijémonos que Dios nos dice: recogerás de todo el grano y harás una bolsita para los huérfanos y las viudas. No, los huérfanos y las viudas venían detrás y trabajaban ellos con sus manos para ganar su sustento. Esa era la forma que tenían de poder mantenerse. Y Dios apela a la responsabilidad y al trabajo de cada uno de nosotros. Incluso cuando Dios sirvió el maná del cielo, ay, no pensemos que cogían el maná así y se lo comían, ay, qué rico el maná. Caía el maná del cielo y tenían que recogerlo cada día, tenían que molerlo, tenían que cocinarlo. Dios apela a nuestro trabajo, aun cuando somos objeto de su más profunda misericordia. Apela a nuestra responsabilidad de trabajar y de proveer para los nuestros. Aquí hay una lección espiritual y práctica muy grande. Hemos de trabajar, hemos de servir, aunque estés en el paro, aunque estés jubilado. Yo no me pienso jubilar nunca, pero hay aquellos que dicen, ¡ay, qué bien, me jubilé! Conocí una vez en América a un pastor que se jubiló y regalaba todos sus libros. Digo, yo no puedo entender eso. Despegarte de tus libros, deja la jubilación a un lado y sigue sirviendo mientras haya capacidades y haya dones. Aunque estés de baja, sirve. Aunque tengas tanto dinero que puedes vivir de rentas el resto de tu vida, trabaja y sirve. No hay ninguna circunstancia en la vida que nos lleve al punto de la pasividad. No, ante los ojos de Dios. Ante el sistema de este mundo, sí. Qué bien, ya no tengo que trabajar nunca más. ¿Por qué tiene tanto éxito la lotería, verdad? Hay anuncios de lotería que sale uno corriendo de la fábrica, como decir, ¡ja! Ya no me vais a ver nunca más. Desde los ojos, desde la óptica de Dios, no. Siempre hemos de estar activos, sirviendo, trabajando con nuestros dones y nuestras capacidades para el bien de la iglesia, de vuestras familias y para la gloria de Dios. Sabiendo esto, Ruth sale a trabajar. Ruth sale a trabajar detrás de los segadores, recogiendo, trabajo duro, recogiendo las espigas y el grano que cae en tierra y recogiéndolo. Pide permiso a su suegra, Noemí, y Noemí le da ese permiso para que vaya. Ruth sale, pero aún así depende de la misericordia y de la bondad de Dios. Fijémonos la expresión de Ruth. Dice, recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Aún así, deben darle permiso para entrar en aquel campo y recoger de las espigas que caen. Ruth sale sin saber exactamente dónde está la provisión del Señor. Y milagrosamente, el campo en el que se detiene y empieza a trabajar es de Boaz. ¡Qué casualidad!, ¿no? ¡Caramba, qué suerte! ¡Qué coincidencia! Se acerca a un campo, pide permiso y justo es un pariente de Elimelec, de su suegro ya fallecido. No se dice cuál es el parentesco, solo dice que es un pariente. No sabemos si es primo de un primo o es sobrino de un sobrino o de dónde viene el parentesco. Pero no es coincidencia, ¿verdad que no? En la vida del cristiano no hay coincidencias, en la vida del cristiano hay providencias. El Señor es el que orquesta las cosas para cumplir sus planes con un propósito determinado. Dios está preparando aquí un hermoso encuentro entre Ruth y Boaz. Un hermoso encuentro que va a proveer para las necesidades de Ruth y de Noemí. Un hermoso encuentro en los planes de Dios, porque de este linaje tiene que venir el Mesías. No hay coincidencias aquí. Boaz llega del pueblo. Recordemos que estamos en el campo y Boaz debía ir a hacer alguna reunión, algún negocio, algún asunto de papeles, de bancos, etcétera, en Belén, y regresa de Belén y se encuentra con sus siervos en el campo. Y entonces ahí en medio ve a una joven que no había visto antes recogiendo y pregunta, ¿quién es? Lo pregunta a la manera hebrea, ¿de quién es? ¿De qué familia? ¿Quiénes son sus padres? ¿De qué linaje? ¿De quién es? ¿De qué parentela? Su mayordomo le responde, esta es Ruth, la moabita. La noticia había llegado a oídos de todos, por supuesto, también de Boaz, de que Noemí, después de 10 años, había regresado, y su mayordomo le responde, esta es la moabita que ha venido con Noemí, aquella joven que la ha acompañado, de la que hemos oído. Y ha pedido permiso para estar en el campo y aquí está recogiendo desde primera hora de la mañana y no ha parado ni un segundo. No se ha sentado ni un momento a descansar. Está trabajando continuamente. Y Boaz, después de escuchar esto, se acerca a Noemí. ¿Escucháis los violines de fondo? ¿Sí? Boaz se acerca a Noemí. ¿Qué encuentro? Matrimonial. Romántico. Yo casi estoy viendo ya la imagen en cámara lenta. Boaz acercándose a Noemí. Perdón, a Ruth. Sí, es una pregunta que esta mañana hablaba yo con mi esposa. ¿Por qué Boaz no se casa con Noemí? porque era más ancianita, no era tan guapa. Recordemos que la ley del Levirato tenía el propósito de casarse con la viuda para darle descendencia, de manera que aquella mujer no quedara desamparada. Noemí era ya mayor. Pero lo curioso es que casándose con Noemí, Ruth hubiera sido redimida. Casándose con Ruth, Noemí también es redimida por Boaz. Debía ser con Ruth con quien se iba a dar este matrimonio. Pero sin lugar a dudas, el contexto es de un encuentro romántico. Boaz y Ruth, Ruth y Boaz son el uno para el otro. Estamos leyendo esta historia y vemos que las piezas encajan. Y dices, qué bien, esto es lo que tiene que pasar. Es el desenlace que esperamos. Sabemos poco de Boaz, pero es un hombre excelente por lo poco que sabemos de él. Es un hombre espiritual. Es un varón de Dios. Bendice a sus trabajadores nada más llegar al campo. No solo eso, sino que cuando habla con Ruth, ora por Ruth. Está clamando al nombre de Dios para que sea de bendición sobre ella. Leemos en el versículo 12: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Boaz es un hombre espiritual. Boaz es un hombre santo, dedicado al Señor, confiado en el Señor. Y como hombre espiritual que es, le llama la atención la espiritualidad de Ruth. Es una mujer espiritual que ha dejado su tierra, su parentela, su cultura para venir bajo las alas del Omnipotente, para confiar en el Dios de Israel. Una mujer que siendo extranjera ha dado ese paso de fe, llama la atención de un hombre espiritual como Boaz. Según nuestro calibre espiritual, queridos hermanos y amigos, vamos a poner nuestros ojos sobre un hombre o sobre una mujer que sea de ese mismo calibre espiritual, que tenga ese mismo interés y pasión en las cosas de Dios. Boaz es un hombre espiritual que se rodea de hombres espirituales, no contrata a cualquiera, y que al ver una mujer espiritual le llama la atención, pone sus ojos sobre ella. Dice Matthew Henry en su comentario respecto a Boaz y sus siervos: la verdadera fe enseñará a un hombre a comportarse bien en todo lugar y en toda condición. Formará señores amables y formará siervos fieles, y producirá armonía en las familias. La verdadera fe producirá amor y amabilidad entre personas de diferentes rangos. Tuvo este efecto en Boaz y en sus hombres. Cuando llegó donde estaban ellos, Boaz oró por ellos y les bendijo. Boaz es un hombre espiritual, es un hombre trabajador, es un hombre de mucha virtud. Pero vemos también que Boaz es un hombre misericordioso, es un hombre bondadoso. Lo poco que conocemos de él ya nos gusta. Es un hombre rico, pero es un hombre que tiene palabras de bendición y gestos de bendición. Es respetuoso con sus jornaleros. Es un hombre generoso para con los necesitados. Recordemos que la ley del Deuteronomio decía que debían dejar los jornaleros las espigas que no recogían atrás para que la pudieran recoger los necesitados. Pero Boaz va más allá de la ley. Boaz no le dice a Ruth: hey, ya te he ayudado, chata, ahí tienes las espigas que estoy dejando atrás. Le dice: ven y bebe, ven y come. Y además le da instrucción a sus siervos: dejad caer espigas a propósito para que las recoja ella. Va más allá de la ley. Ahí vemos la caridad, la misericordia, la bondad de este hombre para con esta mujer necesitada. Es bueno, es benévolo, es compasivo. Más adelante, lo tocaremos el próximo domingo, pero os invito a curiosear en el versículo 20 de este capítulo 2, cuando Noemí se entera dónde ha estado Ruth, en los campos de Boaz. Podíamos ver la cara de sorpresa de Noemí. Dice así Noemí, versículo 20: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. ¿Nos damos cuenta de lo que está diciendo aquí Noemí? no ha rehusado para los vivos, o sea, para nosotras, la benevolencia que él tuvo para con los que han muerto. Booz en el pasado ya había sido de bendición para Elimelec, su marido. Ya había sido bueno para con Elimelec. Y ahora está siendo bueno también para con Ruth y Noemí. ¿Cómo había sido bueno con Elimelec? No se nos dice. Elimelec estaba pasando apuros económicos y Booz como pariente le dio un dinero o le dio trabajo. Elimelec tenía que emigrar a Moab y Booz le dio un dinero para el viaje, ir para allá. Booz fue bueno para con ellos en el pasado. Y ahora que Elimelec ya ha muerto, Booz vuelve a ser bueno para con Noemí y con Ruth. Caramba, qué ejemplo de hombre, ¿verdad? Es sorprendente comprobar lo bueno que es Booz. Pero cuando vemos esta bondad de Booz, nos damos cuenta también de la bondad de Ruth. Y dices, ¿tal para cual? Son el uno para el otro. Ruth es una mujer de fe, porque también lo ha dejado todo para acudir y estar bajo la sombra del Omnipotente, El Shaddai, la sombra del Dios de Israel. Ruth es una mujer también virtuosa, trabajadora. Nos dice que desde primera hora de la mañana ha estado espigando y que no se ha sentado ni un momento. No ha parado a descansar. Está cumpliendo con su trabajo fielmente. Ruth también es una mujer bondadosa. O no podría haber dicho ella, ¿sabes qué, Noemí? Que te vaya muy bien. Yo vuelvo a mi tierra, vuelvo a casa de mis padres, que allí no me va a faltar alimento. Pero es bondadosa, se siente atada, ligada por esa cadena de amor para con Noemí y la acompaña y cuida de ella. No es Noemí la que sale a trabajar al campo, es Ruth la que sale a trabajar al campo. Son tal para cual, han sido hechos el uno para el otro. Y aquí unas palabras a los jóvenes y a las jóvenes: busquemos estas virtudes en el que ha de ser tu futuro esposo, tu futura esposa. Que las hermanas busquéis un Booz. Que los hermanos busquéis una Ruth. En primer lugar, alguien que es espiritual, alguien que ama las cosas del Señor por encima de todo, con todo su corazón. No estoy diciendo que sea evangélico, que debe serlo. No estoy diciendo que sea bautizado, que también está bien. No estoy diciendo que esté muy comprometido con muchos ministerios, que también será bueno. Estoy diciendo que su corazón lata por Jesucristo. No quieres casarte con alguien religioso que cumple con todo lo que se espera de él. Quieres encontrar a alguien que ama al Señor, que vive para el Señor, que su meta en su corazón es honrar y obedecer al Señor. Busca a alguien que sea espiritual. Busca a alguien que sea trabajador y constante, como estos ejemplos de Ruth y de Booz. Trabajador y constante. Deja a un lado los narcisistas, los egocéntricos, los viciosos. Déjalos a un lado. Aquellos que solamente viven para sí mismos y para disfrutar de la vida y que el centro del universo son ellos. No, alguien que sea trabajador, esforzado, que el día de mañana va a proveer para su familia y para su esposa. Busca a alguien que sea servicial y sea bondadoso. No servicial y bondadoso para contigo, sino servicial y bondadoso. Ay, tristemente he visto más de un galán, entre comillas, quitarle la silla a la ancianita del lado para ponérsela a la chica más guapa de la iglesia. No, no quieres que sea amable para contigo, sino que sea servicial y amoroso como un rasgo de carácter para con todos, porque es lo que agrada al Señor. Busca a alguien así, alguien que está creciendo en santidad, que está creciendo en responsabilidad y está creciendo en caridad, en amor, en servicio. Mira Ruth y mira Booz, qué ejemplos tan hermosos, ¿verdad? Ruth es una mujer, Proverbios 31. y Job es un hombre, perdón, Boaz es un hombre, Job 31. Ahora ya al llegar a casa, todas las mujeres a leer Proverbios 31 y todos los hombres a leer Job 31. Pero este ejemplo bíblico no es solamente un ejemplo para los solteros, es un ejemplo para los casados. Ese tipo de hombre hemos de ser los que somos esposos y padres de familia. Y ese tipo de hombre y ese tipo de mujer es el que hemos de cultivar y trabajar en el carácter de nuestros hijos. Queremos criar Boaz y queremos criar Ruth. Que sean hombres de virtud, de trabajo, de esfuerzo, de carácter, de santidad, que honren al Señor. Hay muchas cosas importantes en la vida y queremos que nuestros hijos el día de mañana tengan una carrera, tengan un buen sueldo, hablen 8 idiomas y practiquen 300 deportes. Pero hay cosas mucho más importantes en la vida. La santidad, la espiritualidad, el servicio, la entrega, la devoción. Eso es que hemos de cultivar, hemos de trabajar en las almas de los nuestros. Son el uno para el otro, Ruth y Boaz, Boaz y Ruth. Pero no solamente en virtud. No nos quedemos solamente con el ejemplo humano. ¡Wow, caramba! ¡Qué personajes! Son el uno para el otro en el plan de Dios. Debía de ser así. Dios ha trazado un plan y los está uniendo porque debe haber una descendencia y porque debe haber un ejemplo de enseñanza para nosotros muy grande. Recordemos que el libro de Ruth es un ejemplo, es un libro romántico, pero es un libro teológico. Es teológicamente romántico. Es románticamente teológico. Y es indivisible la enseñanza que hay entre las dos cosas. Ruth y Boaz son el uno para el otro en el plan de Dios. Ruth está desempleada y Boaz tiene trabajo para ella. Ruth está sola, Boaz está muy bien acompañado. Ruth tiene sed, Boaz tiene pozos de agua. Ruth tiene hambre, Boaz tiene a sus siervos que están cocinando. Ruth está desamparada, Boaz tiene protección. Ruth es muy pobre, Boaz es muy rico. ¿O no son tal para cual? Y esto encaja perfectamente. Es maravilloso. Es un encuentro maravilloso, porque lo más sublime de este precioso encuentro es que la riqueza, el poder y la capacidad de Boaz corresponden perfectamente con la miseria, la debilidad y la pobreza de Ruth. Y encajan tal para cual. Ahora sí ya podemos ver a Cristo en todo esto, ¿sí? Así contigo, así conmigo, porque tú y yo, como Ruth, estamos totalmente desamparados, sin futuro, sin destino, sin protección. Tú y yo estamos, como dice Efesios 2, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Israel no es nuestro pueblo, somos extranjeros y peregrinos. Igual como Ruth, salimos de casa un día pensando, ¿quién tendrá misericordia de mí? Y por la misericordia de Dios, bendita providencia, viniste a parar a los campos de Cristo. Qué coincidencia, ¿verdad? Cruzarse con cristianos. Bendita providencia del Señor. Como Ruth, estabas sediento. Como Ruth, estabas hambriento. Como Ruth, estabas cansado. Como Ruth, estabas solo. Como Ruth, estabas atribulado. Y en esto se acercó a ti el último que podías esperar que se acercara a ti. No fue un siervo, no fue un mayordomo, no fue una de las criadas. Fue el amo. El amo se acerca a ti cuando estabas cabizbajo mirando al suelo con lo tuyo y te da palabras de consuelo, de aliento, de amor, dulces como no has escuchado nunca. Cristo Jesús. Él mismo se acerca a ti. como Booz se acercó a Ruth con palabras de consuelo, Él es el Señor, es el Salvador, es el Redentor. Así como Booz le dio a Ruth agua, pan, descanso, del mismo modo Cristo se acerca a ti y te dice, ven a mí y yo te haré descansar. Cristo se acerca a ti y te dice, si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Cristo se acerca a ti y te dice, yo soy el pan del cielo, toma y come. Cristo se acerca a ti y te invita a sentarse a la mesa y a participar y ser parte de sus criados, de sus siervos, de su pueblo. ¡Qué bondadoso es Booz! Y vemos en esa bondad un anticipo pequeñito de la inmensa bondad del Señor Jesucristo. ¡Qué bueno es Booz! Podía haberse acercado a Ruth y decirle, ¡ah, tú eres Ruth, la moabita, la... sí, familia de Noemí! Oye, ¿sabes? Yo le presté bastante dinero a Elimelec antes de que se fuera. Pues podéis trabajar como un añito o dos y así me devolvéis lo que yo le di a tu suegro. ¿Qué te parece? No se acerca a Ruth y le dice, mira, puedes trabajar, pero como vas a estar comiendo y bebiendo, te lo voy a descontar del sueldo. Así que, la mitad de lo que te lleves. Se acerca a Ruth y le dice, puedes espigar. Y deja caer espigas para ella. Le dice, bebe. Y le dice, come. Y le dice, no vayas a ningún otro campo. Quédate aquí. ¡Qué inmensa bondad y generosidad la de Booz para con Ruth! ¡Qué inmensa bondad la del Señor Jesucristo para con cada uno de nosotros! Cristo fue bondadoso contigo, ¿o no? ¿O vino el Señor Jesús a tu vida y te agarró por la solapa y te dijo, y ahora me pagas lo que me debes? Tú y tu padre Adán, anda que tienes una cuenta pendiente conmigo. No, te perdonó, te alimentó, te sustentó, te protegió. Su infinita bondad es lo que pudiste ver. Y su bondad es tan grande que Él no te hace pagar ninguna deuda, sino que Él carga con la deuda sobre sí mismo. Él pagó la deuda que nosotros teníamos con Él en la cruz del Calvario. Y ahora, como Booz hizo con Ruth y fue objeto de tanto amor, de tanta misericordia, que la misma Ruth dice, ¡ah! Has hablado al corazón de tu sierva. Si pudiera seguir hablando, Ruth diría, esto es un sueño. Esto es maravilloso. Esto es impensable. Cuando llegue a casa se lo diga a Noemí, no se lo va a creer. Esto es maravilloso. Has hablado al corazón de tu sierva. Has dado palabras de consuelo. Del mismo modo, cuando tú te encuentras con el Señor Jesucristo, porque Él sale a tu encuentro, qué maravilloso encuentro, ¿verdad? Cuando el pecador llega a entender lo que significa la vida con Cristo, su primer pensamiento es este: no puede ser verdad. ¿Mi deuda está pagada? ¿Y el Señor me tiene ahora trabajando para Él? ¿Y Él me provee de todo mi sustento, de mi alimento espiritual? Y ya no estoy solo, tengo ahora un pueblo con el cual estar. No es posible. No es posible. Es demasiado maravilloso. Efesios 2 continúa diciendo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Querido hermano, querido amigo, el encuentro de Ruth y Booz es un encuentro maravilloso. Pero el encuentro del pecador con el Señor Jesucristo es un encuentro aún mucho más maravilloso, mucho más excelente. Mira a Cristo por un momento y mírate a ti. ¿Sois el uno para el otro? ¿O no? ¿Sois el uno para el otro? Tú eres espiritualmente pobre y miserable. Y Él tiene todas las riquezas celestiales. Tú estás muerto en tus delitos y pecados, y Él es la resurrección y la vida. Tú estás solo, solísimo, Él tiene un gran pueblo. Tú estás desamparado, Él es el buen pastor. Tú estás desorientado, Él es el camino. tú estás en tus pecados, Él tiene perdón. Tú tienes hambre, Él es el pan del cielo. Tú tienes sed, Él es el agua viva. Ven a Cristo. Ven a Cristo, escucha su dulce voz, como Él te recluta para trabajar en medio de tus siervos. Vamos a orar. Señor, gracias por este hermoso encuentro entre Ruth y Boaz. Un encuentro providencial, un encuentro guiado por tu mano. Un encuentro de una gran trascendencia, pero sobre todo para alimento de nuestras almas. Porque vemos, Señor, en este hermoso encuentro, un anticipo de lo que es ese encuentro que el pecador necesita. Un encuentro contigo, cara a cara. Qué dulces palabras las de Boaz acercándose a Ruth. Qué palabras de consuelo, de misericordia, de bondad, de gracia, de generosidad. Y qué hermosas son también las palabras del Señor Jesucristo cuando se acerca a nosotros, pobres, necesitados, pecadores como somos. Con cuánta bondad habla nuestras almas. Con cuánta generosidad responde a nuestras necesidades. Con cuánta piedad y con cuánta misericordia responde a nuestro corazón aún en medio de nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestro abatimiento. Señor, quieras tú hablar a través de tu palabra al corazón de todos aquellos que en esta mañana te necesitan. Que nos hagas ver nuestra miseria. Señor, que no pensemos que estamos sanos cuando en realidad estamos enfermos. Que no pensemos que somos ricos cuando en realidad somos pobres. Que acudamos a ti, porque en ti hay palabras de vida, de gracia, de perdón. Y en ti nuestro tesoro es celestial. En nombre de Cristo Jesús. Amén.